Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 30 de mayo de 2024. Un día estupendo para felicitar a todos los canarios por el día de su comunidad y una jornada ideal para pasarse por lugares como Granada o Toledo, donde hoy celebran el Corpus Christi, a la espera de que el domingo se celebre la solemnidad de esa fecha en toda España. De hecho, a Carlos Herrera lo tenemos por Sevilla, haciendo esas crónicas costumbristas que tanto le gustan al jefe. Mañana ya nos contará. Claro, aquí hay que elegir. Si estás en el Corpus de Toledo, por ejemplo, no puedes estar en el Bernabéu para disfrutar de los conciertos de Taylor Swift, o no puedes estar en Sevilla para el de AC/DC, que hay que ver lo que mueve Taylor Swift, ¿eh? Tanto que el concierto de esta pasada noche, como el de la próxima tarde-noche en Sevilla, haya conseguido que los de AC/DC hayan pasado por Sevilla casi como si fueran un grupo indie cualquiera, ¿eh? Con lo que son los AC/DC. Pero chico, entre lo que mueve esa muchacha en estos tiempos de jóvenes hiperconectados a las redes sociales y la polémica que se ha montado con el ruido del Bernabéu, pues la atención mediática ha estado ahí. Que por cierto, lo del Bernabéu está la mar de interesante también, porque el ayuntamiento va a sancionar a todos los promotores de los conciertos que hasta ahora han sobrepasado los niveles de ruido. El Real Madrid ha prometido insonorizar mejor el Bernabéu. Y los más madridistas ya están diciendo que los vecinos que tanto se quejan, que lo que tenían que haber hecho es no comprar pisos que están en primera línea de Bernabéu. Que algunos de esos edificios, con la ley en la mano, como nos pongamos rigoristas, lo mismo también incumplieron la ley al arrimarse tanto a un estadio deportivo que ya estaba ahí anteriormente. Vamos, que aquí no será por polémicas y contrapolémicas. Y si no, fíjense el día que tenemos por delante en lo político, tanto por lo que se va a aprobar en el Congreso como por las polémicas que acechan al gobierno de Pedro Sánchez. Lo primero y fundamental es destacar que hoy es el día marcado en el calendario en el que el Congreso de los Diputados va a aprobar la ley de amnistía, la polémica ley de impunidad judicial con la que el gobierno, a cambio de los votos para seguir en el poder, no solo va a perdonar, sino que va a pedir perdón en nombre del Estado a los golpistas y malversadores del 1 de octubre. Y lo va a hacer con una amnistía que, como concepto, no está recogida en la Constitución, como el propio gobierno y el propio PSOE se encargaron de recordar una y otra vez, hasta que la aritmética perversa del 23 de julio les invitó a dejarse chantajear por Puigdemont y compañía. Y lo van a hacer violentando el Estado de Derecho y rompiendo la igualdad de los españoles ante la ley. De todo esto ya hemos hablado largo y tendido, por lo que, además de incidir en ello las veces que haga falta, hoy lo importante, lo que toca a partir de hoy, es hacerse la pregunta de ¿y ahora qué? ¿Cuándo va a entrar en vigor la ley de impunidad judicial? ¿Cuándo va a aplicarse, sobre todo? Bueno, pues en teoría, a partir de que sea publicada en el BOE, hay 2 meses para aplicar la ley. Lo que pasa es que aquí se abre un interesante debate jurídico sobre la capacidad que puedan tener el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o diversos jueces en Cataluña para poner en stand-by la aplicación de esa ley. El Supremo, por ejemplo, saben ustedes que es el tribunal sentenciador, el tribunal, por así decirlo, humillado por el poder ejecutivo y legislativo, al que le han venido a decir algo así como, mira, todo el trabajo que hiciste, toda la justicia que impartiste, te la puedes meter por donde te quepa, porque nos hemos inventado una herramienta para borrar por arte de magia los delitos cometidos por una serie de privilegiados. Lo que pasa es que ahora ese tribunal humillado puede presentar, por ejemplo, una cuestión prejudicial a la justicia europea, es decir, puede plantear una serie de preguntas a un tribunal superior para saber cómo proceder en esta situación tan peculiar. Y en lo que los jueces decidan cómo proceder, pues cabe entender que la amnistía no debe aplicarse de inmediato. Es decir, van a ser los jueces los que decidan sobre su aplicación, y esa aplicación, en un caso como este, no tiene precedentes. Hay que ver cómo encaja, si es que encaja, en la doctrina comunitaria el borrado de delitos como la malversación o el terrorismo. Con lo cual, los jueces españoles, muy a su pesar, se vuelven a ver en el papel de rompeolas de todas las disfunciones políticas de este país, la última barrera de defensa del Estado de Derecho y en muchas ocasiones del sentido común. Pasó con el desafío del 1 de octubre y va a pasar ahora con la aplicación de esta amnistía. Y a todo esto vamos a ver también qué pasa en todo el frente que el gobierno ha abierto contra los jueces por otras cuestiones, porque los jueces, a pesar de todo el ruido político, siguen haciendo su trabajo. Su trabajo en asuntos como la causa en la que se investiga Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y que está provocando un incendio político de primera magnitud.
Usted lo sabía todo y lo tapó. Señoría, mintió. Usted no se fue a reflexionar, se fue a preparar su defensa.
Ponen en marcha esa máquina del fango para tapar sus gobiernos de la vergüenza con Vox. Pero no lo van a conseguir ni aquí en España ni tampoco en Europa. Ustedes esto lo hacen para quebrarme con su fango, pero van listos.
No todos los días el presidente del gobierno se siente tan acorralado y con tan pocas ganas de responder con argumentos como para refugiarse hasta en 12 ocasiones en una palabra fetiche para desviar balones fuera. Fango, fango y más fango. La palabra mágica con la que Moncloa trata de convencernos de que todo lo que pasa es invención de la derecha y la ultraderecha que solo quieren enfangar la vida pública. Hombre, se diría que fue más bien Pedro Sánchez el que tuvo claro que para que el PSOE pudiera gobernar en un escenario de minorías parlamentarias tenía que enfangar la vida pública y crear dos bloques antagónicos con hasta un muro de por medio. Y lo de sobreactuar de forma tragicómica cuando supo que la justicia había comenzado a investigar a su mujer por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, eso de retirarse 5 días a reflexionar sobre su continuidad y luego volver hecho un toro contra jueces y periodistas, no ha ayudado demasiado a calmar la vida pública. Ni tampoco está siendo, por cierto, muy efectivo desde el punto de vista de Sánchez. Más que nada porque la justicia no se va a asustar así como así, ni va a dejar de hacer su trabajo. Ayer mismamente fue la Audiencia Provincial de Madrid la que desestimó el recurso de la Fiscalía que pedía dejar de investigar a Begoña Gómez. Es decir, la Audiencia Provincial sí ve indicios verosímiles para que el juez Peinado siga investigando a Begoña Gómez. Ya no solo el juez Peinado, al que algunos querían poner de loco o de prevaricador. Investigar es solo investigar, y puede ser incluso una herramienta de defensa preventiva para el investigado, que así, por ejemplo, se puede defender con un abogado desde el primer momento. No hay por qué entrever animadversión del juez hacia el investigado así de buenas a primeras. De hecho, la Audiencia Provincial le afea al juez que decretase el secreto de sumario que ayudó a Pedro Sánchez a ocultar durante un mes la verdadera condición judicial de su mujer. Eso sí, la audiencia también le da un toque a la Fiscalía, porque la defensa tan a ultranza que hace de Begoña Gómez, dice la audiencia que, hombre, que eso podría abrir espacios de impunidad. Y es que la Fiscalía llegó a argumentar en su recurso de defensa de Begoña Gómez que no hubo tráfico de influencias simplemente porque Begoña Gómez no firmó los contratos como mujer del presidente. Es decir, tú no pones: yo recomiendo mucho a esta empresa porque es muy buena y creo que debería recibir una adjudicación pública, y además os recuerdo que mucho ojito conmigo porque soy la mujer del presidente del gobierno. Y ya con eso, con que no firmes con tanto descaro recordando explícitamente que eres la mujer del presidente, pues ya no hay posible tráfico de influencias que valga, según la Fiscalía. Pero claro, ese argumento no se lo ha tragado la Audiencia Provincial de Madrid, que además viene a decir que no se acaba el mundo por abrir diligencias. Y a partir de ahí, que se investigue. Y si se considera que no hubo tráfico de influencias ni corrupción en los negocios entre Begoña Gómez y empresarios como Juan Carlos Barrabés, en ese intercambio de tú me promocionas profesionalmente, yo te escribo una carta de recomendación y a ti el gobierno que preside mi marido te otorga unas adjudicaciones, si todo eso fue casual y no hubo delito, pues santas pascuas, pero habrá que investigarlo. El caso es que, como cada vez parece más claro que aquí la justicia lo único que está haciendo es su trabajo, el gobierno trata de buscar cualquier argumento para defenderse. Y lo que ha hecho Félix Bolaños, por ejemplo, ha sido agarrarse al hecho de que la Audiencia Provincial de Madrid, para pedir que se siga investigando a Begoña Gómez, no ha tenido en cuenta el famoso informe de la UCO, informe que en el momento de su elaboración y con las pesquisas hechas por la Guardia Civil no veía un delito. Bueno, pues ha cogido el ministro de Justicia y le ha dicho al juez lo que debería hacer.
Lo esencial aquí es que la Audiencia Provincial no imputa nada de nada a Begoña Gómez, como no puede ser de otra manera, y que la Audiencia Provincial no tiene en cuenta el informe de la UCO, que es el que desmiente y el que desmonta una por una todas las falacias que dieron lugar a la denuncia falsa del sindicato ultraderechista Manos Limpias. No hay nada de nada, y por tanto este asunto, pues cuanto antes se archive mejor.
Un ministro de Justicia, poder ejecutivo, diciéndole a un juez, poder judicial, lo que debe hacer. Hace tiempo que el gobierno perdió un poco las formas básicas del decoro democrático. Claro, el informe de la UCO no ve indicios con lo analizado hasta el momento de firmar ese informe, pero tampoco exonera a la investigada como pretende hacer ver Bolaños. Sobre todo si sigue habiendo espacios donde investigar. Por ejemplo, en los contratos que hizo el Consejo Superior de Deportes con la empresa Barrabés y que fueron registrados hace 48 horas. Bueno, en fin, que aquí nos vamos a hartar de ver a nuestros políticos tratar de defender una cosa y la contraria en función de sus intereses partidistas, aunque sea a costa de poner en solfa el buen nombre de la justicia, de esa justicia que iba a quedar pisoteada por la ley de impunidad judicial. Y miren, ya hubo una amnistía, pero fueron otros tiempos, porque estábamos cambiando de régimen. Y es verdad también que Yolanda Díaz no ha sido la primera diputada en literalmente, y con perdón, mandar a la mierda a sus adversarios en el hemiciclo del Congreso. Ya lo hizo la Bordeta con Aznar, pero también fueron otros tiempos, porque Si decías eso, por lo menos lo decías en alto y claro, dando la cara. Yolanda Díaz lo dijo ayer desde su escaño y cuando le exigieron que rectificara se quedó mirando el móvil, así como una colegiala, como si no fuera con ella la cosa. Ese es el nivel al que hemos llegado. Vamos ya con otros asuntos. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE. La Audiencia Nacional ha absuelto a Francisco Camps de la última causa del caso Gürtel que tenía pendiente al no existir pruebas de que ordenase la adjudicación de contratos a esta trama. Después de 15 años imputado y 10 causas archivadas, el expresidente valenciano dice que le gustaría volver a la política. Por cierto, que el Consejo de Europa vuelve hoy a exigir a España que sean los jueces los que elijan al Consejo General del Poder Judicial y no las autoridades políticas. Recuerda que en su último informe publicado esta mañana, que es la misma recomendación que hizo en 2013 y que 11 años después la situación es exactamente la misma. Es noticia también que la Audiencia de Barcelona ha condenado a prisión permanente revisable a Cristina Rivas, la mujer que mató a su hija de 4 años en San Juan Despí para hacer daño a su marido. Y a las 9 de la mañana vamos a conocer el dato adelantado del IPC de mayo después de cerrar abril con una subida, una cifra importante porque en base a ella el gobierno va a decidir si mantiene o no la reducción del IVA de algunos alimentos.
En el partidazo de COPE empieza la etapa Flick en el Barça. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola Sergio, ¿qué tal? Buenos días. El Barça puso ayer la primera piedra hacia un futuro más sosegado. En un ambiente como el que vivía es imposible conseguir grandes retos. La salida de Xavi y la llegada de Hans-Dieter Flick por 2 temporadas le dan al menos un voto de confianza de cara al futuro. Xavi renuncia a 11 millones de euros, que son precisamente los que permiten el fichaje del técnico alemán y abren las puertas al futuro para Xavi. Seguro que le volveremos a ver en el banquillo azulgrana después de este gesto. Y de Flick tenemos dos versiones, la extraordinaria que llevó al Bayern de Múnich a ganar la Champions o la de la selección alemana en la que decepcionó muchísimo. A partir de ahora es solo cuestión de trabajo y de tiempo.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Afrontamos el jueves sin apenas novedades. Esperan nubes y lluvia en el Cantábrico, alguna tormenta en Cataluña por la tarde y bajada de las temperaturas en el norte peninsular, pero continúan en ascenso en el resto de España, con Castilla-La Mancha y Andalucía superando los 35 grados de máxima. Los 39 se pueden alcanzar hoy, ojo, en Córdoba.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el domingo 2 de junio, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
¿Qué? Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón, que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa, la gran diferencia.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú, que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Somos los tres compañeros de Luis, de Repuestos Reinsa. Nos dijo que si le tocaban los 130 millones del bote especial de Euromillones, montaba un taller propio y nos hacía jefes a los tres. Ha tocado aquí en el polígono y Luis lleva 3 días riéndose sin parar. Confiamos en él, pero claro, esa risa mosquea.
El viernes 7 de junio, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. Y cumple todo aquello que siempre dices, si te dejas a risa floja.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Luis Ventoso, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Fernando Jauregui, ¿qué te cuentas, compañero? Buenos días.
Pues te cuento que es un día grande hoy. Buenos días.
Un día grande en lo informativo. Luego ya veremos si es un poco más siniestro para el Estado de Derecho.
En todos los
Pero sí, sí, es un día...
Incluso para pasar por el Estadio Santiago Bernabéu es un día grande.
Qué maravilla, qué maravilla. Y Ángela Martialay, ¿qué se cuenta? Buenos días, Ángela.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí estamos. El tema principal, hay muchos, ¿eh? Y el día viene cargado. El tema principal, la amnistía. Ese tema del que venimos hablando... durante tantos meses, yo decía, Luis, lo hemos dicho todo sobre esto, pero incidíamos también en el café, ¿no? Con Jorge, bueno, con Carmen. Hay que repetir lo que significa esta ley.
Hay que repetir hasta aburrirse. Yo, el primer comentario que haría es que para mí es una jornada triste en el sentido de que supone un gran fracaso de la sociedad española, pues estando casi un 70% en contra, pues nos la vamos a comer con patatas en breve momento, ¿no?
Uh-huh. Y ahora, Ángela, empieza otra etapa, que es hasta dónde pueden llegar las cuestiones prejudiciales y qué se puede hacer con esta ley para paralizarla, si es que se puede hacer algo.
Yo creo que ahora es la, después de la tramitación parlamentaria, llegará el momento de los jueces, de los fiscales, sobre todo los jueces que tienen la última palabra, y verá qué encaje tiene esa ley, si se puede aplicar en su totalidad, si contraviene el derecho de la Unión Europea o si puede ir contra la propia Constitución.
Uh-huh. La clave, Fernando, puede estar un poco en la malversación y el terrorismo, un delito cometido y condenado por algunos, otro en el por el que están investigados.
Lo de hoy, que es previsible, el 178, 172, salvo sorpresas máximas, que aquí siempre no pueden excluirse, lo de hoy viene precedido de un clima de deterioro institucional y político máximo. Cualquiera que estuviese ayer en la sesión de control del Congreso, estuve yo, y vea que no sirven para nada, que el Parlamento ha sido anulado, que la Judicatura está como está, a palos además con la Fiscalía, que los medios nos hemos convocado a los momentos cumbres de la política nacional, como es, por ejemplo, el reconocimiento del Estado palestino, no nos dejaron entrar allí. Cualquiera que vea un poco el Estado que está en los poderes, no le extrañaría el desenlace que vamos a tener hoy, y que abre sin duda una nueva etapa, ¿eh? Uh-huh. Lo de hoy abre es un antes y un después, y a partir de ahí, yo no lo llamaría día triste, Luis, yo lo llamaría un día alegre. Alegre no es. Le llamaría un día absolutamente excepcional. Hoy es un día excepcional a partir del cual van a pasar muchas cosas. Muchas.
Bueno, pues veremos lo que sucede. Me gusta hablar con periodistas veteranos, no viejos, veteranos como tú. Porque
ya
sabes qué pasa. No, sabes qué pasa. Que es que las jóvenes promesas del oficio pueden llegar a creer que es normal lo que pasa hoy en día, de el presidente habla sin preguntas, nos mandan un vídeo y ya se acabó, no nos dejan entrar aquí. Eso no era lo normal.
Te voy a decir una cosa. Yo llevo 50 años de ejercicio de la profesión. Un poco más. Los casos inéditos que estamos viviendo todos los días, en el que una circunstancia supera la anterior, esto no lo había vivido yo en mi vida. Uh-huh. Y yo te aseguro una cosa, si yo escribo una crónica hace 4 años, hace 6, pasado mañana se cumple el 6º aniversario del gobierno de Pedro Sánchez, yo hace 6 años escribo una crónica contando el 10% de lo que está pasando.
Y no te lo crees.
¿Me echáis? No creo, me metáis en un manicomio.
Pero empezó a los 10 años.
Bueno, pues vamos a saber de momento qué noticia nos trae hoy de la mano de Orange Empresas mi amiga y compañera Ángela.
La factura electrónica, que es una herramienta fundamental por 3 motivos. Agiliza procesos administrativos, mejora la eficiencia y reduce costes en las empresas. Bueno, pues en 2025 los autónomos y pequeñas empresas que facturen menos de 8 millones de euros tendrán la obligación de usarla. Para adaptarse a este cambio, la previsión es que el 45% de las pymes españolas hagan inversiones importantes en tecnología para poder crear sus facturas electrónicas.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para simplificar tus tareas administrativas. Organiza tus facturas y gastos de forma ágil, ahorrando tiempo y esfuerzo. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas Herrera en COPE y recuerda,
este viernes vive la Champions en el partidazo de COPE con Juanma Castaño desde Londres.
Y el sábado en Tiempo de Juego con una cobertura especial.
Tiempo de Juego, el partidazo de COPE.
La emoción de la radio, la emoción del deporte.
En Bezoya sabemos que los que vivís muy fuerte como nosotros lo hacéis hasta el final del día. Así que vamos a darlo todo ahora. Y mañana. Y pasado mañana. Y después de pasado mañana, que no sé cómo se dice, pero también ese día. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Llegar a la cola del supermercado con 2 carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas 2 carros.
¿Seguro?
Claro.
Dejemos de pasar. Pues no es muy corriente. Cuenta Online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE. Es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los 3 primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN. 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Almudena, Anthony Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Con Iberdrola, por ti, por el planeta, es momento de buscar la salida de emergencia. Mar Vidal, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues haciéndome una pregunta, ¿qué efectos económicos tiene la llegada de Taylor Swift a España?
Pues uno realmente impresionante. Resulta que la llegada de su Eras Tour al estadio Santiago Bernabéu, en pleno centro de Madrid y que reunirá a 140.000 personas en dos conciertos, es parte de una inmensa gira que ya ha generado alrededor de 5.500 millones de dólares, una cifra superior al PIB de 35 países. Comparada con las giras más taquilleras de todos los tiempos, la de Swift ha superado incluso a la de U2 en ingresos por espectáculo. Incluso se considera a sus fans responsables de un sismo de 2,3 grados durante su concierto en Seattle. Estamos hablando de una mujer que rompió el récord de ocupación hotelera de la historia en Illinois, colapsando 44.000 habitaciones en una sola noche. Pues bien, se estima que su visita a Madrid, donde una amplia gama de sectores, desde hoteles y restaurantes hasta servicios comerciales, se verán beneficiados, superará incluso el impacto financiero de una final de la Champions League. Y es que, de los 140.000 asistentes, solo la mitad serán locales. El resto serán turistas que se dejarán en la ciudad 150 millones de euros. Y es que estamos hablando de una artista cuyo catálogo musical ya está valorado en unos 1.000 millones de dólares, el doble que, por ejemplo, el catálogo de Bruce Springsteen o cuatro veces más el de David Bowie. Forbes le estima una fortuna de 1.100 millones de dólares, una fortuna que ha doblado en tan solo un año y medio. Bloomberg la sitúa como la quinta mujer más poderosa del mundo. La Reserva Federal de Estados Unidos incluyó en su libro Beige el efecto económico de Taylor Swift en Estados Unidos y la definió como una herramienta a tener en cuenta contra una posible recesión. A todo esto se le llama Swiftconomics o economía swiftiana. Todo un ecosistema que, además de con sus actuaciones, recauda centenares de millones de dólares en cines que proyectan alguno de sus conciertos, como el de Los Ángeles. Se considera que su participación en la última Super Bowl la convirtió en el espectáculo televisivo más visto en la historia de los Estados Unidos. Puede sorprendernos que una sola mujer convoque tal interés y genere tanto movimiento económico, pero desde un punto de vista de la teoría económica, este fenómeno es muy interesante para comprender el efecto multiplicador, la elasticidad de la demanda, el impacto en sectores puntuales o la propia valoración de activos expansivos. Y una anécdota. Swift visitó España en 2011, cuando actuó para apenas 4.000 personas que asistieron a su concierto en el Within Center de Madrid. Dicen las crónicas que al finalizar marchó por la salida de emergencia.
Para que tú veas cómo cambian las cosas. Hasta mañana, Marc.
Aquí tienes su ticket. Perdone, señora, ¿quiere bolsa?
¿Me has llamado señora? ¿A mí? ¡Ay, gracias, qué ilusión! ¡Por fin!
Que pasen los años, ahora es bueno. Porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
La vela recreativa es muy sencilla.
¿Vale?
Delante la proa.
La proa.
Detrás la popa. Izquierda mirando a la proa es babor. Izquierda mirando a la popa es tribor. ¿Claro?
Sí, sí, clarinete.
Genial.
Perdona, ¿tribor qué era?
¿Es tribor?
Sí, sí, tribor, pero ¿qué es?
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 112 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un año ha estado la Guardia Civil investigando la procedencia de un grupo de piezas que estaban hechas con marfil de elefante y que no tenían los papeles en regla. Las piezas iban a subastar en pleno centro de Madrid. Algunos de los lotes estaban compuestos por esculturas chinas talladas en marfil de elefante de más de 75 años de antigüedad. El precio de salida estaba entre los 800 y los 1.200 euros. La ley prohíbe comercializar con ejemplares de especies protegidas de una antigüedad anterior a 1947 si no hay un certificado que lo permita, ya que se considera un delito contra la flora y la fauna. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en Cope, jueves 29 de mayo. 20 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá y el cielo está despejado. Enseguida te voy a ampliar la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Volkswagen Golf de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Volkswagen Harm Auto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrecen servicio de recogida y entrega, mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además, cuentan con dos instalaciones en el centro de Madrid, en la calle Vara del Rey y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Volkswagen Tiguan. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
Harm Auto, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid, te ofrece el tráfico.
Vamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
Hola, buenos días de nuevo, Mamen. Bueno, con un tráfico muy complicado en toda la ciudad, pero especialmente en toda la franja este de la M30. Allí el tráfico sigue siendo muy lento, de Méndez Álvaro al nudo de Manoteras. De los accesos que se encuentran todos en hora punta, destacar las dos salidas hacia la carretera de Barcelona por Avenida de América y por Plaza de Castilla hacia el nudo norte. Y sin duda lo más complicado del interior de la zona centro es precisamente el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V. Retenciones en el eje Prado Recoletos, dirección norte.
Y nos acercamos también a las carreteras de la región. DGT Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar tráfico lento en las entradas a Madrid por la 2 a su paso por Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 en Parla y Getafe y en la A6 a la altura de Majadahonda y Aravaca. Complicaciones también en la M40 en Vallecas, Vicálvar y Coslada, sentido A2, Villaverde, A4, Barrio La Fortuna, sentido A6 y desde Pozuelo hasta Monte Carmelo en dirección a la 1. Por último, pedirles precaución en el tramo de la M50 desde Alcorcón a Boadilla del Monte, sentido a la carretera de La Coruña.
Son las 8:26.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax, hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Cava 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Va a seguir haciendo calor con máximas de 34 grados en el centro. En el cielo sol que se alternará con algunas nubes, sobre todo por la tarde. Mañana bajan un poquito los termómetros.
¿Una marca?
Mercedes-Benz.
¿Una pasión?
Conducir.
¿Un concesionario en Madrid?
Star Madrid.
Conduce, experimenta, vive. Desde hace más de 60 años, comprometidos en ofrecer un servicio excelente.
Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105 y vive la marca. Star Madrid, 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
Hoy vamos a conocer a la nueva pareja de pandas gigantes que han llegado a Madrid. Llevan en el zoo casi un mes adaptándose a su nuevo entorno, pero la presentación oficial se va a hacer hoy. Presidirá el acto Doña Sofía y ahí estarán también el embajador de China en Madrid y el alcalde de la capital, Martínez Almeida. Jinxi y Zuyu son una pareja de pandas jóvenes, activos y están en plena forma. Hoy lo vamos a poder comprobar.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega la gran feria de vehículo de ocasión a Efe Tomé. Del 5 al 8 de junio, descuentos de hasta 15.000 euros en unidades limitadas de Audi, Volkswagen y Skoda. Pide tu cita en efetomeocasion.com. Te esperamos en nuestros centros Efe Tomé de Madrid, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
20 grados y cielo despejado en la Puerta de Alcalá. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo.
cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito es la ley de amnistía. Y no olvidemos que todo empezó con una inmensa mentira. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, mira, como ya hemos dicho todo de la ley de amnistía, lo estabais comentando, y da igual. Voy a copiar la fórmula de Antonio Naranjo con los oyentes cuando dice: escuchamos a Pepe, Jaime, Susana, Jimena. Bueno, pero yo con el gobierno. Sonidos de hace un año, a modo de recordatorio. Solo de hace un año, ¿eh? Mira, escucha por este orden a Pedro Sánchez, Bolaños, Salvador Illa, María Jesús Montero, Marlaska, Carmen Calvo e Iceta. Escucha.
El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los telespectadores, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española.
Estamos más cerca del señor Puigdemont rinda cuentas ante la justicia española.
Ni amnistía ni nada de eso.
No va a haber ni amnistía ni referéndum de autodeterminación.
No está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico.
La única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático.
No va a haber amnistía.
Toma. Bueno, sinceramente...
Parecía claro, ¿eh?
El fango es esto. El fango es rebozarse en sus propias mentiras. Chapotear en el fango es humillarnos ante los golpistas. El fango es engañar en campaña porque sabían que la amnistía estaba pactada y Santos, Cerdán y Puigdemont ya la estaban escribiendo. Fango es que esta legislatura está basada en esa inmensa mentira en campaña. No sé cómo van a salir de esta, pero nos la vamos a tragar. Nos escuchamos, Sergi.
Un abrazo, Tron. Te escucho esta tarde-noche en La Linterna.
Adiós, familia.
Estamos con Luis Ventoso, Fernando Jáuregui y Ángela Martialay. Habíamos hecho una primera aproximación a la aprobación de la amnistía a la que vamos a asistir en el Congreso de los Diputados a partir de las 9 de la mañana. Aquí hay varias vertientes. Una está, una es la sociológica, ¿no? Lo comentábamos hace un rato en el café de redacción. Decía, creo que era Jorge Bustos, va a ser una prueba importante en las próximas elecciones europeas para ver, después de todas estas mentiras que relataba, que recordaba el Tron, el momento mental en el que está la sociedad española. O sea, ¿nos tragamos estas trolas y este engaño o nos da ya no, y nos da igual, o reaccionamos o no reaccionamos? Esa podría ser una vertiente. La otra es lo que apuntábamos también hace un momento con Ángela. Lo interesante a partir de ahora es saber qué recorrido tiene la opción de parar esto o matizarlo. Y ahí entramos en un terreno judicial en el que a mí me gustaría que Ángela profundizara un poco más. Llegados a este punto, Ángela, ¿qué te llama a ti la atención o en qué nos recomiendas que nos fijemos a partir de mañana o de pasado cuando se apruebe en el BOE la ley de amnistía?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que también los jueces aquí se enfrentan a una situación inédita, porque no hay otra ley de amnistía en el periodo constitucional, lo que hace que no haya una jurisprudencia concreta sobre cómo se debe aplicar esta medida de gracia, que a diferencia de los indultos, que perdona la pena, en este caso borra los delitos. Yo creo que será importante, en primer lugar, saber que el Tribunal Supremo, antes de adoptar cualquier decisión, quiere escuchar a las partes. Y ahí será importante ver qué hace la Fiscalía. Hoy han sido convocados por el Fiscal General del Estado, los cuatro fiscales del Prusés, la Teniente Fiscal del Supremo, que es la encargada de la causa de Tsunami Democratic, y los jefes de penal. Y mañana han sido convocados por García Ortiz todos los fiscales de Cataluña que tienen que decidir sobre la aplicación de la amnistía. En Cataluña creo que hay unos 300 procedimientos abiertos. Y dicho esto, lo que sí hay coincidencia, tanto en fuentes fiscales como en fuentes jurídicas, es que cada vez que se ha ido haciendo una modificación parlamentaria por la vía de enmiendas de la ley, el texto legal ha ido perdiendo fuerza y ha ido empeorando. Tanto es así que yo creo que el escenario es amplio. Porque creo que los jueces tienen margen para hacer varias cosas, para pensar que alguno de los delitos, por ejemplo el terrorismo, no puede ser amnistiado, y a su vez para pensar que si se amnistía la desobediencia, pues está tratando de contravenir el derecho de la Unión. Es decir, con eso quiero decir que se pueden hacer varias cosas a la vez. Entre ellas, presentar la cuestión prejudicial, una vez que Europa decida ir al Tribunal Constitucional, pero que también hay margen para que directamente se pueda decir que hay delitos que no caben en la amnistía, que no son amnistiables con la redacción última que se ha hecho del texto legal. Yo creo que a partir de ahora, una vez que esté en el BOE, es cuando empezará a moverse todo, se dará traslado a las partes, comenzarán las deliberaciones, son muchos jueces, porque aunque el mayor peso lo tiene el Tribunal Supremo, en el propio Tribunal Supremo hay tres causas distintas. La que está pendiente con todos los que fueron condenados, indultados, y que también les afectaría la amnistía, que la tiene la sala penal que preside Manuel Marchena con las ejecutorias. Pero luego también hay otros dos procedimientos que afectan a Puigdemont, el del propio procés por la declaración unilateral de independencia del 17, pero también el que se abrió durante la tramitación de la ley por terrorismo en el caso de tsunami democrática. Y hay que recordar que a Puigdemont no se le tomó declaración porque hasta ahora tenía la condición de europarlamentario. Y no se puede proceder sin pedir un suplicatorio contra un aforado, pero eso también va a cambiar. Con lo cual yo creo que el margen es muy amplio y que esto va a ser mucho más largo y menos inmediato de lo que se pensaban en un primer momento quienes diseñaron la ley, entre ellos su propio benefactor, que aquí también estamos en un caso que no es solamente impunidad por 7 votos, sino es que yo creo que será la primera vez en la historia que una ley de este calado es diseñada por el propio delincuente.
Escribe la propia ley que la amnistía, ¿no? Una cosa tremenda. Fernando, ¿cómo lo ves? Que te veo muy atento a las explicaciones de Ángela.
Hombre, yo siempre estoy atento a las explicaciones de Ángela en este terreno porque la reconozco la maestría. Yo, ya lo he dicho antes, estamos en una situación altamente irregular, explosiva políticamente, en la que todo es absolutamente anómalo. Desde la convocatoria de elecciones al 23 de julio, que fue inconstitucional desde mi punto de vista, porque no se atendió al Consejo de Ministros, obviamente, hasta la no presentación de los presupuestos, que yo también creo que es inconstitucional. Creo que la Constitución dice que un gobierno tiene que presentar presupuestos. Si se los tumban, los prorrogan, pero hay que presentarlos. Es decir, ya como hemos llegado a este punto en el que nada nos sorprende, a mí el lo de hoy me parece casi un trámite. Ya bueno, luego ya veremos si se aplica o no se aplica. Lo de hoy es una muestra más de una política terrible que tenemos en España, que es la política testicular. Esto se hace porque me sale a mí de no sé. Así, con un par. Esto aquí se hace con un par. Hoy es un trágala. Hoy el señor Sánchez, que, bueno, el testimonio que nos ha traído Ángel Expósito me parece tremendo. Es un testimonio que ya conocíamos, pero es que todo puesto uno detrás de otro, lo que decían hace un año y lo que se dice ahora, pues es tremendo. Pero es que es con un par. Me impongo incluso mis propias declaraciones de hace un año. Esto es una cosa para hacérselo mirar. A partir de ahí, hombre, estamos en una guerra entre jueces. Estamos en una guerra entre jueces y fiscales, que es una guerra inédita. Lo que está pasando es una guerra inédita. Estamos en una guerra con los medios de comunicación a los que se nos acusa de fanguistas porque informamos de cosas que tienen interés. Yo no digo que la señora Gómez, a la que ayer, por cierto, no se citó. Estaba ayer la protagonista de la sesión de control, pero no se la citó. Yo no digo que la señora Gómez tenga causas penales a las que afrontar. No estoy seguro. Creo que no. Creo que el tráfico de influencias es muy difícil de demostrar, entre otras cosas, pero si tenemos una proyección estética y a lo mejor incluso ética, y la estética en política es muy importante.
O lo era, que en el ambiente no que tú era. Me estás relatando ahora mismo.
Sergio, lo es, y tenemos obligación de decir que lo es. No podemos transigir con esta relajación de todo lo que es, digamos, lo que eran las líneas rojas de una democracia perfecta, tal y como nosotros queremos. Se está degradando un poco la democracia. Y no estoy acusando solamente al gobierno, ¿eh? Acuso a mucha gente, incluyendo los medios de comunicación, a muchos medios de comunicación en muchos sentidos. Pero claro, lo que va a pasar hoy, yo no sé si es un día triste, insisto, yo creo que es un día en el que conviene que empecemos a partir de cero a reflexionar, porque ahora viene todo lo demás. Después de lo de hoy, viene todo lo demás.
Luis.
Yo creo que al final te acabas acostumbrando tanto a lo malo que llega a parecerte normal. Por eso Eso es lo que hay que evitar.
Creo que hay que poner una metáfora. Imaginemos, por ejemplo, que viene hoy ET a Madrid, regresa a la Tierra porque viene a ver a Taylor Swift, que está interesado. Entonces le nos preguntó, oye, ¿qué?
Si ¿cómo encuentra va? Entradas, Luis.
¿Qué? ¿Cómo va la política aquí? Le decimos, pues mira, ¿quién gobierna? No, gobierna un tío que no ha ganado las elecciones. Y dice, ay, coño, y tal. ¿Y qué situación tiene? ¿Cómo le da? Bueno, pues ahora mismo no tiene presupuesto si su mujer está encausada por una causa criminal en el gobierno. Ay, y aguanta y tal. Sí, sí, es que además hoy va a aprobar una ley de amnistía contra el criterio de la sociedad, del Poder Judicial, contraviniendo el discurso más importante de la carrera del rey y contraviniendo su propia palabra de hace un año. Vamos, este se coge la nave espacial y se pira corriendo. Pues eso es donde estamos y la sociedad española, desgraciadamente, lo ha normalizado. También porque ha quedado una dejación de funciones atroz, creo yo, de lo que antaño se llamaba la intelectualidad. Son contados los casos de personas fuera de Citiraya, Yo Sabater, César Antonio Molina, alguno más. Pero ha faltado grandes intelectuales españoles posicionándose en esto. Había un silencio atroz del empresariado. El periodismo va y viene porque está débil económicamente, hay poca fuerza y Sánchez también aprieta. Entonces yo sí creo que ha sido un fracaso enorme la sociedad española, porque con un 70% en contra, como decía al principio, hoy no la vamos a comer con patatas, está ahí.
Bueno, pero viene ET y entonces dice, ya, entonces en el gobierno, es un gobierno que está unívocamente posicionado en todos los temas importantes. Mm. No, es que el gobierno, en el tema, por ejemplo, clave de la política exterior, está no dividido, está fracturado. Es decir, tú te encuentras con el tema Ucrania, por ejemplo, y te encuentras con que la mitad del gobierno, bueno, la mitad, los que representan a Sumar, pues está en una posición diametralmente diferente a la de la otra parte del gobierno. Y dices, ah, bueno, pero entonces el tema de Palestina, que es el tema central y crucial, no, tampoco. Y nos estamos permitiendo que haya sectores del gobierno que hablan de poca transparencia con respecto a otros sectores del gobierno, con respecto al presidente del gobierno. Pero ¿qué hace doña Yolanda Díaz, que es una señora a la que yo respeto bastante, lo digo, pero qué hace doña Yolanda Díaz, que no se ha marchado de este gobierno? Y sigue.
Tiene muchas expectativas, si se marcha no creo que vuelva a ser vicepresidenta.
No sé qué expectativas tiene. Yo lo único que te digo es que elección tras elección, evidentemente la gente dice, pues oye, para votar al sucedáneo, voto al original. Porque al final Sumar se está convirtiendo en un apéndice del PSOE, en un apéndice ligeramente crítico en algunas cosas del PSOE.
Bueno, o el PSOE se ha podemizado. Es otra manera de verlo.
Yo no lo veo tan así, fíjate, lo veo más bien al revés. El PSOE no se ha podemizado, Podemos ha dejado de existir, Sumar no es Podemos, son cosas totalmente diferentes. Y yo, fíjate, le agradezco a Yolanda Díaz, lo debo decir, que nos haya deshecho de Sumar, a un coste terrible para ella, sospecho. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que decisiones ahí se tienen que tomar. Yo creo que es imposible, absolutamente, terminar la legislatura. Es imposible llegar hasta el 2027 así, que llevamos seis meses de legislatura. Y es que ha pasado aquí de todo. De verdad,
pero fíjate, Fernando, yo creo que también en lo que está pasando hoy, que se aprueba la amnistía, y llevamos meses hablando de la amnistía, yo creo que lo que está pasando es fruto de que la sociedad está absolutamente polarizada. Y eso es, yo creo que, innegable. España está partida en dos. Pero creo también que sucedan cosas insólitas y que no tenga coste ninguno aparente para el gobierno se debe también a que hay una desafección tremenda de la ciudadanía con la clase política.
Y de los medios.
De los medios y de los ciudadanos. O sea, nosotros leemos todo, escuchamos todo. Los medios estamos partidos también.
Los medios estamos absolutamente partidos.
Sí, pero yo creo que la gente no es consciente del deterioro tan brutal que está sufriendo el Estado de Derecho en nuestro país en poco tiempo. Y que el daño, por ejemplo, que se hace con la colonización de las instituciones, revertir eso va a llevar décadas.
Si es que se puede revertir. Lo hemos dicho muchas veces.
Y yo creo que la gente no es consciente de la pérdida de calidad democrática que estamos teniendo en España. Y es cierto que parece que la amnistía, yo creo que al final el Partido Socialista va a dar por amortizada la amnistía. Y yo creo que la amnistía no va a tener coste para el PSOE.
Yo creo que no lo va a tener. Sí lo va a tener porque, como tú lo has recordado antes, existe un señor que se llama Manuel Marchena, por ejemplo. Vamos a centrarlo en un señor, Manuel Marchena, que es un señor que encabezó ejemplarmente un juicio, el juicio del Prusés, al que ahora casi le acusan de prevaricador por haber encabezado aquel juicio, que encima, acordaos de que le cayó la del pulpo al pobre porque en vez de rebelión habló de sedición, le cayó la del pulpo, este tío está completamente comprado.
Y de ensoñación.
Y de ensoñación. Bueno, yo simplemente creo que todo esto tiene que tener un coste, Ángela. Es que pensar, insisto, pensar que aquí podemos terminar la legislatura como si no pasase nada.
Yo creo que no va a tener Sánchez un coste no mientras esté Vox, porque al final hay gente que está en contra de la amnistía o que no está a favor de que se premie a un prófugo porque se necesiten sus votos para llegar al Palacio de la Moncloa, que es lo que ha pasado aquí, que se va a aprobar una ley donde todos los ciudadanos no somos ya iguales, porque eso sí es cierto que los últimos años en España pues hemos visto a un miembro de la familia real entrar en prisión, a un vicepresidente del gobierno entrar en prisión, a miembros de comunidades autónomas, a presidentes condenados. Es decir, eso que se había visto y que se había dado una imagen a la ciudadanía de que hay igualdad de condiciones ante la ley, eso se pierde con esta ley de amnistía. A partir de ahora que nadie diga que todos somos iguales. No. Aquí hay un señor que lleva 7 años toreando al Estado español, diciendo que es un preso político, que ha diseñado su propia ley a cambio de que Pedro Sánchez llegue a la Moncloa. Y luego me cuentan a mí si esto no es corrupción política o no. Pero dicho esto, yo creo que el votante socialista que ha penalizado más el chantaje continuo y la humillación a la que Puigdemont ha sometido a Pedro Sánchez en los últimos meses, porque si algo ha quedado claro es que quien tiene la sartén por el mango es Carles Puigdemont, yo creo que al final la amnistía lo ve como el mal menor frente a Vox.
Sí, pero aquí hay un tema
que transigirá con ello.
Luis, y cambiamos de tercio.
El tema de la oposición. Yo creo que la oposición no está realmente trabajando bien. Yo creo, poner un ejemplo, en el Reino Unido está la mujer del primer ministro con una causa criminal en un juzgado. Vamos, se lo come, no aguanta, lo hacen papilla en la Cámara de los Comunes. ¿Cómo puede ser que haya renunciado al PP a llevar a Sánchez a la comisión del Senado con el argumento, uy, es que a lo mejor pedo un eurodiputado, por Dios? ¿Y cómo
la renuncia de llevarlo antes de las europeas?
Pero qué falta de confianza es esa en ti mismo. ¿Qué estás? ¿Le tienes miedo a Sánchez? ¿No ves causa suficiente ante un caso claro de tráfico de influencias? ¿No le puedes preguntar? ¿Se ha sabido esta semana la flagrante mentira de que nos ocultó al país que sabía que su mujer estaba imputada mientras montaba todo el paripé? Montalo allí, siéntalo allí, aférale su conducta. ¿A qué estás esperando? ¿O qué hacen los dos principales partidos de la derecha dándose bofetadas cuando tienen al rival desfilando groggy por la lona, que es el momento de darle el croche definitivo?
Groggy, yo no sé si está, ¿eh? Me vais a dejar que os diga que no sé si está. Yo ayer, en la sesión de control, me extrañó la pasividad con la que Núñez Feijóo, debo decirlo, aceptó que no le contestasen ninguna de sus preguntas. Pero no es que no la contestó, es que no hizo ni mención.
Creo que estamos en lo mismo de siempre.
Pero es que
nos
siempre es la tónica habitual.
Que haga siempre eso y al final...
Termino. No,
pasa por ahí.
Termino. Si a mí, o a cualquier líder de la oposición que quiera serlo de verdad, le hacen lo que le hicieron a Feijóo el otro día, es decir, que la vicepresidenta primera diga, insinúe que su mujer tiene un caso de corrupción, que luego resulta que se había equivocado. Y el presidente del gobierno desde el escaño está haciendo gestos diciendo, y no solo es eso, son muchos más, y hubiese pedido amparo a la Cámara, probablemente la Cámara no me lo hubiera dado porque la Cámara es como es en estos momentos, lo hubiera pedido en una segunda ocasión, y si no me dan amparo en una segunda ocasión, hubiese cogido y me hubiese levantado con todo el grupo parlamentario, y yo no hubiese vuelto por ahí hasta que ese tema no se hubiese sustanciado. Esto no se hace.
Oye.
Lo de ayer, perdón, y ya termino, lo de ayer, por ejemplo, en la que simplemente el señor Feijóo aceptó que no le contestase en un tema en el que yo creo que la oposición está obligada a entrar, porque este es un tema que está ahí. Yo ya digo que seguramente no hay causa penal y lo que tú quieras, pero tenía que entrar. Que no le conteste de esa manera tan palmaria.
La audiencia no dijo ayer que no haya causa penal.
Te hable de, bueno, ya sé lo que dijo la audiencia. Dijo que hay que estudiarlo también, pero bueno, eso da igual. A mí ahora lo que digan los jueces de la audiencia tiene la importancia que tiene, lo mismo que lo que diga la UCO tiene la importancia que tiene. Hablo del Parlamento, Ángela. Y el Parlamento no puede quedar devaluado hasta el extremo que quedó ayer. Porque claro, y sobre todo no puede quedar devaluado, y ahí estoy de acuerdo con Luis, con la cierta pasividad, una cierta blandenguería por parte de la oposición o del líder de la oposición. No, señor, lo de ayer exigía una respuesta contundente. Vale, perfecto, usted no me contesta, salgo a la sala de prensa del Congreso, todos estaríamos encantados, estábamos todos esperando a ver qué pasaba, y en vez de rehuir a los periodistas, que es lo que hizo, dicho sea de paso, el señor Feijóo ayer por los pasillos...
El señor Sánchez.
Pues, ¿eh?
El señor Sánchez.
señor Sánchez, ya lo sabemos. Pero no estoy hablando del señor Sánchez, ahora mismo estamos hablando del señor Feijóo, Luis. Y yo no estoy comparando el uno y el otro, simplemente estoy diciendo que el señor Feijóo ayer debía haber reunido a los periodistas en la sala de no sé qué, donde quiera, que mira que hay salas, y haber sacudido esto, porque es que realmente, y hoy tendría los titulares. Uh-huh.
Y más allá de esta lectura política que Fernando pone el foco en el Congreso, desde el punto de vista judicial del asunto Begoña Gómez. Ángela, ¿esto sigue siendo un caso en el que será muy difícil sustanciar el delito de tráfico de influencias porque es muy difícil de demostrar y se quedará en una condena ética y moral? ¿O con lo que estamos viendo, registros en el Consejo Superior de Deportes, la Audiencia Provincial diciendo sigan investigando porque hay verosimilitud de que se puede seguir investigando, aquí puede haber algo más? Porque estamos hoy a caballo un poco en los análisis entre esas dos sensaciones. ¿Esto al final seguirá igual o ojo que esto se complica?
Hombre, yo no tengo una bola de cristal y no sé el resultado de las diligencias que ha ordenado el juez, cuál va a ser, porque no lo sabe ni el propio juez. Pero yo sí que creo que el debate aquí estaba en si se habría abierto una causa que era fruto, según el presidente del gobierno, de la máquina del fango y de bulos, o si había noticias criminis veraces que fueron desveladas, la mayor parte, por los compañeros del Confidencial, que servían para abrir una investigación penal a la mujer del presidente del gobierno. Lo que se jugaba ayer con la decisión de la Audiencia de Madrid era eso. Y la Audiencia de Madrid ha dicho que hay indicios, sospechas fundadas, como para poder abrir una investigación a Begoña Gómez e investigar si se cometió o no el delito de tráfico de influencias. Es verdad que comprobar y acreditar la comisión de un delito de tráfico de influencias es complicado. Veremos a ver ahora qué declaran los principales directivos de Red.es y el señor Barrabés, que era el consultor que se había visto beneficiado por las recomendaciones de Begoña Gómez, que como contamos hoy en El Mundo ha pedido por motivos de salud aplazar esa testifical. Veremos a ver qué resulta, qué dicen, quiénes estuvieron, quiénes conocen cómo se produjeron esas adjudicaciones. Veremos a ver qué dice la UCO cuando analice en su totalidad los expedientes de contratación en los que pudo intervenir Begoña Gómez, y a partir de ahí pues se tendrá que citar a ella a declarar y se verá si esto tiene mayor recorrido o si no hay posibilidad de acreditar o si no se cometió simplemente el delito de tráfico de influencias o de corrupción en los negocios. Dicho esto, yo creo que aquí hay dos planos absolutamente diferentes. Uno es el plano ético y estético. Si la mujer del presidente del gobierno, prevaliéndose de su condición de esposa de Pedro Sánchez, puede ir a empresas del IBEX, empresas participadas por el Estado, a pedirle que le den software para su máster, plataformas que luego benefician a la empresa que ella montó. Yo creo que ese es el plano ético, estético. A mí estéticamente me parece que es horrible, o sea, que chirría mucho que la mujer del presidente del gobierno se haya dedicado los últimos años a hacer este tipo de intermediación. Y otra cosa será el plano penal, si de lo que se pueda acreditar se cometió o no ese delito de tráfico de influencias.
La estética en política es muy importante.
Pero a mí me parece que
no perdamos eso de vista. Las formas en política
lo que ha estado haciendo Begoña Gómez no tiene un pase, es decirle a empresas eso, participadas por el Estado.
Pero eso es una cosa y lo del juez peinado es otra. Son cosas diferentes. Yo simplemente...
Sí, pero es que esto ya no es solo una cosa del juez peinado, porque su superior jerárquico, que es la Audiencia Provincial de Madrid, ha dicho que hay indicios objetivos para investigar, ojo. Al inicio de la investigación.
En Estados Unidos, que es un país donde el tráfico de influencias es considerado delito desde mucho antes de que aquí se supiese que podía ser delito siquiera.
También porque lo tienen regulado y aquí no, la figura de la esposa o marido del presidente o presidenta aquí no está regulado. Hay una clave importante.
En tiempos de Felipe González, por ejemplo, no existía tráfico de influencias, no se sabía. Incluso el propio Felipe González dijo que él... si quisiese jugar en bolsa, que ganaría mucho dinero, cuando quería animar a jugar en bolsa. Todos pensamos, hombre, si tú que haces las reglas, juegas en bolsa y pierdes, ya sería la leche. Es decir, esto no es fácil, pero en Estados Unidos es muy difícil demostrar el tema del tráfico de influencias en los juzgados, ¿eh? O sea que aquí va a ser, esto no es lo que más me preocupa la estética, mucho más. Mira, ahí...
Bueno, me preocupa que el presidente ha dicho que todo es un bulo.
Déjame hacer un anuncio. ¿Puedo hacer un anuncio breve?
Breve, venga, que nos tenemos que ir.
Hay un libro de unos señores que se llaman Levitsky y Ziblatt, que dice que es la dictadura de las minorías, se llama. Estos escribieron la muerte de la democracia, cómo mueren las democracias. Así que están pensando en España, están pensando en Trump. Lejos de mi ánimo comparar un caso con otro, ¿eh? Lo de Trump es incomparable. Pero es curioso, es un libro que hay que leer y reflexionar, de verdad.
Bueno, pues dicho todo esto y con esta reflexión que nos a la que nos invita Fernando, vamos a darnos luego una vuelta.
No es publicidad.
No es publicidad, ¿no? Es recomendación de un lector que le pues, fíjate tú lo que leíste de Fernando, que lee más que de lo que haga falta. Nos vamos a pasar a las 9 por el Congreso de los Diputados con el comienzo del debate que va a aprobar la ley de amnistía. Vamos a pasarnos también por Bruselas, lugar fundamental en estos días para entender lo que se nos viene y más cuestiones, pero va a ser a la vuelta de la esquina. De momento, si les parece, para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Mercedes Aranda. Buenos días.
Buenos días. El plan hoy, Sergio, es continuar apoyando a los emprendedores.
Uh-huh, eso siempre, Mercedes. Además, sí. Cada vez son más en nuestro país. Seguro que tú sabes los datos exactos.
Así es, mira, en España la tasa de actividad emprendedora ha aumentado un punto con respecto al año anterior, es decir, del 5,2 al 6,2%, y por primera vez en 8 años supera el umbral del 6%. CaixaBank y Enisa reconocen la innovación y el talento emprendedor con los premios Emprende 21. 12 startups han sido premiadas con 12.000 euros, formación y con acceso a inversores y grandes empresas interesadas en el ecosistema emprendedor. También se han entregado 2 Accessit con una dotación económica cada uno de 9.000 euros. CaixaBank, a través de Day One, premia a las empresas que ofrecen las mejores soluciones a algunos de los principales retos de la sociedad actual.
Además, mediante alianzas estratégicas, facilita las sinergias, el conocimiento y la innovación. CaixaBank.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Semana súper intensa, con la final de la Champions, evidentemente, como plato fuerte. El futuro del banquillo del Barça. Muchísimo, muchísimo. ¿Cómo ha sido la última rueda de prensa de Xavi Hernández?
No ha querido hacer sangre con la línea de...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Elige formidable movilidad con Endesa y ahorra 1.500 euros en 2 años combinando la tarifa de luz con la instalación del cargador para tu coche y la solución de recarga en vía pública. Todo Endesa es formidable. Consulta condiciones y contrata en endesa.com, en el 876-0909 o en los puntos de venta Endesa y empieza a ahorrar.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
No sabes, estoy de lujo en la tumbona del hotel.
Como yo en casa.
Y relajada en la piscina.
Como yo en casa. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 30% de descuento hasta el 24 de junio para estar en casa como de vacaciones. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado y en veranito... Autocaravana.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora te da una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% TIN los 3 primeros meses y luego rentabilidad vigente, actual 2% TIN, para un saldo máximo de 20.000 euros solo hasta fin de mes. Descubre todas sus ventajas en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene liquidación mensual y un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Yo antes, cuando hacía la declaración de la renta, sentía que estaba pagando de más. Es que nunca
nunca sabía si me dejaba algo por deducir o desgravar. Pero ahora que soy de Legalitas, estoy tranquila, porque tengo a un abogado fiscalista que la hace y presenta por mí.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. 900-100-662.
Aquí tienes su ticket. Perdone, señora, ¿quiere bolsa?
¿Me has llamado señora? ¿A mí? ¡Ay, gracias, qué ilusión! ¡Por fin!
Que pasen los años, ahora es bueno, porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Soy Montse de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al cambiarle el parabrisas a Lucas y recalibrarle la cámara frontal para que los sistemas de seguridad funcionen, le hemos arreglado un marrón.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hay dos tipos de motoristas.